Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos un día más en Costa Viva para acompañarles hasta las 2 de la tarde, recuerden, contándoles las noticias más cercanas en una jornada en la que seguimos doblegando la curva del coronavirus en la provincia. Hoy se registran 60 casos activos en la provincia, son 3 menos que en el día de ayer, sigue bajando igual que a lo largo de toda esta semana. Hay 2 personas en la UCI, en el ULA, y una en planta también en el ULA, y luego 57 personas están siguiendo el tratamiento en su domicilio. Poco a poco se va dominando esa curva, poco a poco nos acercamos a esa fase 2 tan ansiada en la que esperamos poder entrar tanto la comunidad gallega como el Principado de Asturias, y también poco a poco estaría más cerca la posibilidad de tener más prebendas, más libertades y quizá también de conseguir eso que se viene demandando desde los dos lados de la frontera o desde los dos lados del Puente de los Santos, que dejen pasar de una comunidad a otra o de una provincia a otra cuando se trate de comarcas naturales como esta en la que vivimos. Bueno, pues vamos a ello. Hasta la 1 del mediodía te acompañamos en este primer tramo de Costa Viva, después entre las 13:20, la 1 y 20 y las 2 de la tarde. Cada día de lunes a viernes, Costa Viva más amplio, tenemos 70 minutos de información en una jornada con cielos despejados y luciendo el sol en Ribadeo. Enseguida también vemos el pronóstico meteorológico y te hablamos de cómo se circula. Está contigo Juana Carrera. Hoy tenemos un tema peliagudo, la verdad es que el desprestigio de un médico, del médico de Apontenova. Así se siente David Álvarez después de 8 años como médico en Apontenova y tras encontrarse en la jornada de ayer pintadas delante del centro de salud. Una pancarta con una pintada que no dice nada agradable y que evidentemente le ha hecho mucho daño no solamente a él, sino también a su familia. La pancarta dice: si todos los médicos fan como David, mátanos o COVID. Él está de baja desde hace aproximadamente 2 meses. Señala que, por supuesto, tiene absolutamente justificada su baja, que hay 5 o 6 certificaciones médicas de colegiados, que no tiene que rendir cuentas ante la gente, sino ante su empresa, que es el Sergas, y que le parece inaudito que le esté ocurriendo algo así. Le están haciendo daño, le está doliendo, ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil y señala que cuando aparezca el culpable o los culpables, el caso va a ir a Fiscalía y que además también piensa pedir daños y perjuicios. Sobre esto también hemos hablado con el alcalde de Apontenova, con Darío Campos, quien señala que evidentemente no está de acuerdo con esas pintadas, pero que se desvinculen de algo político, que desde el Partido Socialista no tienen nada que ver, que los vecinos están cansados de que le estén sustituyendo constantemente al médico, pero no con el mismo sustituto, sino uno, otro, y no hay continuidad, y que por lo tanto pues también lamentan no tener ese segundo médico. Ahora mismo están con uno y desde el Sergas no les dan solución. Hoy nos vamos a ir también al mercado, al de Burela, a ver qué tal está aconteciendo todo. Es el segundo día de mercado, pero el primero de facto, porque el viernes pasado no se celebró. Ya saben, el lío que hubo, los comerciantes se plantaron, dijeron que ahí no, en Torrentes no, que se había cambiado de sitio sin contar con ellos y que no ponían, que estaba muy lejos, en cuesta y muy desamparado. Bueno, han tenido que poner porque no les quedaba otra. Estaba la amenaza del alcalde, os ponéis vosotros o vendrán otros. Y efectivamente se han puesto, pero no están contentos. En un ratito nos acercamos para allá a ver cómo está discurriendo todo. Y se cancela por primera vez, ya nos lo adelantaba el alcalde de Vegadeo, César Álvarez. Es algo esperado en los tiempos en los que vivimos, pero es algo triste para el evento del que hablamos. Se cancela por primera vez en la historia la Feria de Muestras de Vegadeo, la Silvayana. No estamos acostumbrados, siempre había Silvayana. Es una decana de las ferias, un punto de encuentro, un centro neurálgico de negocio, de venta, de mercado de ganado, y además ya se había quedado como algo histórico. Bueno, pues no se puede hacer. Se cancela, no les ha quedado otra, lo lamentan mucho y están intentando pues propiciar de algún modo algún tipo de encuentro sectorial en el recinto ferial, que es bastante amplio, para que no se paralice todo a cal y canto. Así que Vegadeo, con su mala noticia, al igual que tantas otras malas noticias, y es cierto, de tantas otras suspensiones de eventos, de ferias, etcétera, etcétera, que tenemos a lo largo y ancho, bueno, iba a decir de la geografía española, pero no, del mundo mundial. Si cambiamos de fase, a partir del lunes que viene se podrá ir a ver a las personas mayores, a las residencias, con mucho cuidado, con distancia, con separación, con mascarilla, con de todo. Pero se podrá ir a ver más allá de la pantalla, del plasma, de las nuevas tecnologías, que es lo que han tenido hasta ahora. Están preparándolo todo desde las residencias, por ejemplo, la de Mondoñedo, desde Mensajeros de la Paz, que es la asociación que la gestiona. Dicen que no va a ser fácil, que hay que guardar muchas medidas de seguridad y que va a ser complicado, sobre todo porque a uno lo que le apetece es abrazar a su ser querido. Abrazos no va a poder ser, pero bueno, pues a falta de pan, ¿verdad? Buenas son tortas. Hablaremos también de actualidad municipal. Desde el municipio de Foz señalan que se están haciendo nuevas reparaciones de urgencia en el pantalán del Puerto Chico para esos usuarios que llevan años reclamando que les arreglen el pantalán, los pantalanes, el puerto y el acceso. No van a ser suficientes ni van a estar preparados para el verano. Lamentan los trámites que se tienen que realizar, que son bastante lentos, pero sí que quieren valorar la disposición de la actual presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas, que ha cambiado bastante la actitud respecto al anterior presidente de Puertos de Galicia. Ellos están contentos con su manera de actuar, pero lamentan los trámites, que son largos y tediosos, y también, por otra parte, lo que lamentan es la poca disposición de la empresa concesionaria de las obras. Así que piensan que otro verano se quedan condenados a no poder sacar sus embarcaciones de ahí cuando quieran en el día y tampoco a poder realizar los trabajos náuticos o actividades náuticas precisas en cualquier momento de la jornada. En el municipio de Ribadeo, desde el Partido Popular afirman que la localidad está abandonada. Denuncia la falta de planificación del gobierno local, que deriva en el estado actual de abandono del municipio, que está todavía sin rozar y todo lleno de maleza. Consideran inaceptable la gestión del alcalde Fernando Suárez, porque la época estival está a punto de comenzar y son la puerta de entrada a Galicia. Por otra parte, ya sabes que en Ribadeo han comenzado a repartir esos carteles del aforo máximo tantas personas a esos locales y establecimientos que se lo han solicitado. Hay que ponerlos bien visibles para que todo el mundo sepa, de acuerdo con esas directrices que nos vaya marcando el gobierno según vayamos avanzando en las fases de la desescalada. La Xunta de Galicia ha publicado las normas y protocolos que tienen que cumplirse en los mercados de ganado. Se van a poder celebrar a partir de mañana ya. El Diario Oficial de Galicia establece las instrucciones pertinentes de la Consellería de Medio Rural y, bueno, pues así podrán participar en ellas las personas que estén acreditadas para la compra-venta de ganado y su transporte. Cargas y descargas tienen que hacerse de forma gradual y las entradas a las oficinas veterinarias de forma individual. Por otra parte, también la Xunta autoriza las actividades de roza, mantenimiento y limpieza de montes en los predios y en suelo rústico y fincas urbanas del núcleo rural urbanizable. Hablaremos de esto y de muchos otros asuntos, como por ejemplo que Viveiros está preparando para la EBAU, para cuando se pueda hacer. El ayuntamiento va a coger un año más las pruebas de exámenes del bachillerato para el acceso a la universidad, y luego también estamos en momento de reservar plazas para las escuelas infantiles, guarderías, centros educativos, etcétera, en tanto en Asturias como en Galicia. Por ejemplo, desde la escuela infantil El Turullón de Castropol señalan que se abre el plazo de solicitud del 15 al 28 de junio. El lunes 15 de junio se abre y se puede solicitar la plaza para este próximo curso, a ver cómo te viene y a ver si es lo más natural posible. Pues de todo esto te vamos a hablar a continuación. Quédate con nosotros en Costa Viva, nuestro primer tramo hasta la una, hasta las dos, perdón, hasta la una, estamos bien. Nuestro primer tramo hasta la una, el segundo tramo de 1:20 a 2 de la tarde. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico. La tarde va a empezar a ponerse peor. Ahora tenemos los cielos bastante despejados, claros, con sol, la temperatura elevada, 24 grados tenemos en Ribadeo, superando la máxima prevista para hoy. Pero esta tarde llegan las nubes y se van a quedar ahí un ratito. Para mañana tendremos los cielos nublados por la mañana, apertura de claros por la tarde, pero se nublan de nuevo por la noche. Mañana además aquí va a soplar el nordés, con el inconveniente que eso conlleva, y será moderado. Hay que destacar que las temperaturas para mañana sábado andarán entre los 13 grados de mínima y los 16 grados de máxima. Luego el domingo también bastante nubes, nordés moderado otra vez todo el día, y las temperaturas bajan un poco para el domingo, 13 grados de mínima y 17 grados de máxima. Vamos, que lo bueno lo estamos teniendo entre semana. Fin de semana se funde un poquito. Y ahora vamos a ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bien, no hay problemas ni de visibilidad ni de viento en la autovía del Cantábrico, el Alto Fiouco. Se puede circular con total normalidad. Y por otra parte, el resto de carreteras de la Mariña y del Occidente Asturiano también, a excepción, ya sabes, de esos cortes que se realizan de cuando en cuando en la Nacional 642 para seguir llevando a cabo la rehabilitación integral del firme, esa tan demandada y solicitada desde hace tanto tiempo, que finalmente se está llevando a cabo y parece que terminará Canaria en el mes de junio, con 2 millones de euros de inversión del Ministerio.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Nos metemos de lleno ya, por lo tanto, en el desarrollo de la información, y si no han ido todavía, seguro que es hora de hacer la compra. Después de este alto en el camino, hacemos esa compra necesaria en Burela.
O equipo de Eroski City Barreiros agradece o bon facer de todos os seus clientes e veciños ante a difícil situación na que nos atopamos. En Eroski City Barreiros abrimos con horario continuado de 9 da mañá a 9 e media da noite, de luns a sábado e os domingos pola mañá. En Eroski City Barreiros dispoñemos de servizo a domicilio, só ten que chamar o teléfono 982-124-023. Poderá facer a compra cómodamente sen sair da casa. Eroski City, agora máis ca nunca contigo. Recorda, abrimos tamén todos os domingos pola mañá. Eroski City Barreiros.
Juntos máis fortes, máis claros, juntos vai ver.
Te va a hacer falta la energía. Tienes tantos familiares a los que visitar, tantas cenas que compartir, tantos amigos con los que quedar, tantos viajes que realizar, tantas cosas que celebrar. En Abelleira seguimos trabajando cada día para hacer llegar a tu casa, negocio y vehículo nuestro calor y toda nuestra energía, para que guardes la tuya para celebrarlo todo. Abelleira, llenos de energía.
A ver, ¿qué tal se está dando hoy el mercado de Burela? Nos acercamos hasta allí, bueno, como se hace todo ahora, gracias a las nuevas tecnologías, y nos ponemos en contacto telefónico con Manuel Rouco, portavoz del PP, que está por ahí, viendo cómo transcurre la cosa. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Hay xente, hay postos, digo. Bueno, las dúas cousas, postos e xente.
Sí, están os postos abertos, despois da intervención do alcalde o pasado venres, que tivo que subir arriba, ante a negativa dos comerciantes a abrir, pola, según manifestaron eles públicamente, falta de respeto que tuveron dentro do concello con eles, e tras as peladas ameazas, según me transmitiron, que inferiu o alcalde, algúns comerciantes abriron o pasado venres, e este día, ante a posibilidade de perder o seu posto, o seu posto aquí no mercado en Burela, pues decidiron vir e abrir a meira grande parte dos comerciantes que estaban. Trouxeron menos mercancías, según me manifestan. Eu veño como a casi todos os vendres que estou por aquí, pola localidade, e teño disponible facer a compra ao mercado. E, según me din, ten menos afluencia de xente. De feito, agora mesmo no mercado non é o habitual, só é ver abaixo. Non sabemos se é algo puntual, se vai ser permanente no tempo, nin sabemos como vai reaccionar o resto de comerciantes cando empecen a aparecer os do textil nesta zona. Sí. Según nos manifestaron dentro do gremio de comerciantes, os membros do textil están bastante molestos, non lles gusta para nada a ubicación. Nos non tuvemos ocasión de falar con esa rama do grande, non podemos sabelo. Pero bueno, isto un pouco son as impresións que hai agora mesmo.
Polo de agora, entón, contentos de todo non están, pero isto é que, como se movan de aí, lles quitan o posto.
Claro, é que aí está. O que lles transmiteu outro día, en vez de... según me transmiten, é que eu non estaba nese momento, o alcalde en lugar de vir, en plan conciliador, o que veo é... en plan amenazante, ou é aquí ou non é ningún lado, e o que veña para non abrir ímolo a multar porque está entorpecendo o mercado. Eso foi o que lles transmitiu. Non buscou ningún tipo de diálogo con eles, nin ningún tipo de consenso, nin lles deu ningún tipo de alternativa. É sorprendente, eles mesmos manifestaron públicamente que este único concello que non nos chamou, tuveron que chamar eles durante varias semanas seguidas para que lles colleran o teléfono para ver como iba a ser, como iba a ser o pasado venres, como iba a procederse, onde se iba a sentar un, e, de feito, en outros concellos, do mismo sino político, curiosamente, que o que goberna aquí en Burela, non só os chamaron, senón que, además, deron kits higiénico-sanitarios para que tuveran a súa disposición, individuais. Ampliaronlles zonas en portos, para habilitaronlles máis zonas en portos para que tuveran máis comodidade, a hora de traballar. Nós dende o Partido Popular nunca en ninguna das manifestacións dixamos que non deberían vir para Torrentes. Nunca, nin aquí nin no outro lado. O que sí que dicimos dende o primeiro momento é que o que non se pode tomar decisións unilaterais. Hai que falar ca xente, hai que falar cos profesionais do sector, co gremio dos comerciantes, e hai que falar cos veciños, cos hostaleiros, coa ACIA, a ver cales son as súas impresións e despois evaluar todo iso. Nós particularmente solicitamos, porque o señor alcalde di que son cuestións higiénico-sanitarias, baseándose en cuestións técnicas para mover o mercado para Torrentes, nós solicitamos xa hai días ese informe técnico que no cal se basea o señor alcalde, pero, que sorpresa, non aparece por ningún lado. Non sabemos agora o que pensa facer.
Por outra banda, o alcalde di que estas protestas dos comerciantes veñen orquestadas por vostede directamente, bueno, polo Partido Popular.
Bueno, non sei se tiveches ocasión de falar cos comerciantes. Eles puxáronse en contacto con nós. Nós en ningún momento nos puxamos en contacto con eles. Foron eles os que nos chamaron a nós, tanto eles como a outras asociacións. Nós simplemente le damos resposta a quen nos chama. Cando non reciben contestación dende o organismo oficial, que debería ser o Concello, dende o equipo de goberno, pois é lógico que recurran a outras formacións políticas para que defendan os seus intereses. Pero se tes a oportunidade de volver a entrevistalos, eles xa manifestaron públicamente que nós non nos chamamos. Os comerciantes son un sector do mercado, son un sector moi serio que agora a estas alturas da vida ninguén os vai a manipular.
Xa son moitos anos os que levan ademais, moitos deles poñéndose aí no mercado de Burela e teñen coñecemento de causa. Outra cousiña quería preguntar, dende a Asociación de Veciños do Vencello, estes días dicían que hai cousas estranas aínda no funcionamento do mercado, como por exemplo que se pague en mano por parte dos comerciantes. Non sei se isto é normal, regulado ou non.
Que va, non está. Isto é algo que xa reclamamos xa varias veces. É increíble que este sea o único concello da comarca dende o noso coñecemento, no que aínda suceda isto. Non hai unha listaxe dos comerciantes que hai no concello. Aquí todos os días vai un funcionario que lles cobran man. Cando noutros concellos, en todos os da redonda, sobre todo nos importantes como este, o que se fai é unha transferencia bancaria. Como ten que ser, nos tempos que corren, estamos en pleno século XXI xa. Pasa que aquí no Concello de Burela parece ser que ainda non se enteraron dende a alcaldía.
Entón vostedes reclamaron que isto se regulase de outro xeito, ¿no? En alguna
sí,
ocasión.
Xa hai meses disto.
Pois a ver que pasa hoxe, como termina de rematar o día. Esperamos que compre vostede ben, que é importante apoiar o comercio.
As cumpriñas habituais que suelo facer e nada. Eu sinceramente espero que lles vaya moi ben, sexa aquí ou noutro lado, que lles vaya moi ben, porque se lle vai ben ao mercado de Burela, vai ir ben aos veciños e veciñas de Burela. O que sí, hai que intentar facelo de outras formas, non desta maneira. Intentar falar ca xente e tomar as decisións en conxunto, non de forma unilateral.
Pois moitas gracias por estar con nos. Hasta logo.
A ti, Juana, un saudinho. Hasta logo.
Ahí está el asunto, ahí está también la versión del Partido Popular sobre el tema del mercado, a quien se había acusado, por cierto, de haber movido todo esto y de ser una especie de mano negra detrás de las revueltas del mercado. Vamos a acercarnos también a hablar con una de las vendedoras, con una comerciante que está ahí, que se llama Mónica Carrillo. A ver, Mónica, ¿cómo ha ido la cosa? Cuéntanos, ¿habéis llegado? ¿Habéis montado? ¿Habéis tenido algún problema?
No, ninguno. Hemos llegado, hemos montado cada uno en su puesto. Estaba la policía local diciéndonos dónde nos teníamos que poner. Y bueno, pues ya hemos montado tranquilamente, no hay ningún problema, pero bueno, pero se nota la diferencia.
¿Hay gente que compre eso, que vaya a comprar?
Sí, bueno, más de paseo, pero bueno, pero es así. Pero bueno, algo ya van cogiendo en los puestos y así, pero se quejan, de todas maneras se quejan, ¿eh?
¿En qué se quejan?
Estábamos mejor abajo y... pero bueno, ya nos han dicho, dice, olvidaros que ya no bajáis para abajo. Dice, porque hace muchos años la gente, ¿eh?, nos decía los... los clientes nos decían, daros cuenta que esto ya lleva muchos años así, que ya cuando hicieron estas calles ya eran con la idea de montar el mercado aquí y ya seguramente os quedéis aquí. Pero bueno, a ver lo que pasa.
¿Comodidades? Ninguna, ¿no?
No, a ver, ninguna. Si queremos ir al baño, a ver, aquí no hay nada. Tenemos campo por un lado y campo por otro.
Bueno, así que, como antiguamente, ¿no?
Exactamente, nunca mejor dicho, así, al campo.
Madre mía, vuestra intención es seguir yendo porque si no os mueven del puesto, ¿no?
Sí, porque la semana pasada ya nos dijeron, dice que si no veníamos es para esta semana que ya no viniéramos más, que nos quitaban la plaza. Nos quitaban la plaza, fue la amenaza que dio el alcalde, pero bueno. Y claro, hay que seguir viniendo, si no, ¿qué haces?
Claro, son lentejas.
Claro, hay que venir y bueno, porque si no, pues si te quitan luego ya, es la amenaza que nos hicieron. Que si no veníamos esta semana o las otras, que nos olvidábamos de volver, que nos quitaban las plazas.
¿Qué cuentan o qué comentan los de los puestos de alrededor? Cuéntame.
Pues nada, pues eso, que nada, que estábamos mucho mejor abajo, que aquí no se vende tanto como abajo y bueno, pues las quejas que hay, que ya sabíamos que iba a pasar. La gente que vive por aquí, vale, pero la gente que baja de, que viene desde abajo, pues se da cuenta que hay que subir casi hasta el hospital. Y claro, como no tengas un vehículo o algo, pues no, la gente mayor no va a dar subida hasta aquí.
E irte cargado con las bolsas.
Claro, totalmente.
Muchísimas gracias por contarnos, que tengáis buen día, anda.
Vale, gracias, igualmente.
Pepe, tengo unas dudas terribles. No domino las hierbas de mis maíces. No sé cómo voy a hacer este año.
Hombre, Manolo, no me digas que no conoces las soluciones de Bayer. Los mejores productos, tanto en preemergencia como posemergencia del cultivo. No te la juegues. Bayer es la solución.
Restaurante La Solana ya tiene abierta su cocina para que hagas tus encargos para llevar. Arroces, pescados y otros platos que puedas solicitarnos. Durante estos días disfrutarás de una promoción especial en nuestros arroces para llevar. Arroz caldoso con bogavante, paella de mariscos, paella mixta, arroz con langostino a la gallega, arroz con bacalao. Y por cada dos raciones te obsequiamos con una botella de blanco albariño Burgans de las bodegas Martín Kodaks. Llámanos al 982-128-835 o a través de nuestra web o Facebook. Restaurante La Solana, en el muelle de Ribadeo.
9 minutos para la 1 del mediodía. Después de pasar por el mercado de Burela, hablamos de otro mercado, de un gran mercado, una gran feria que no se va a poder celebrar este año. Ya son muchas las ferias, eventos, todo tipo de actividades que no se pueden celebrar y que ya de hecho no se han celebrado durante todos estos meses de atrás, pero parece que suena muy fuerte cuando uno dice la Feria de Muestras de Vega de Hoy no se celebra, cancelada, porque es que en realidad es la primera vez en su historia que se cancela, ¿no? Es una decana de las ferias, será histórica. Históricamente era el punto de encuentro y el lugar donde se hacían negocios, porque pues tiene muchos años a sus espaldas y muchísimas experiencias. Ahora a lo mejor se había quedado más de un modo simbólico, un escaparate, etcétera, como en todas las ferias, pero siempre se estaba celebrando y era el punto al que iba todo el mundo, como en esos otros puntos, como las Alucas de Mondoñedo también, efectivamente, pues la feria de Vegadeo, la Silvallana, no se puede hacer y cuando no se puede, pues no se puede. Y así lo explicaba el alcalde, César Álvarez.
Nos vemos abocados a suspenderla, estábamos esperando a ver cómo. Pero ahora mismo ya no hay margen de maniobra para ir a por ella. Sí que estamos trabajando con una serie de propuestas de cara a dar facilidad a los distintos sectores, con la disponibilidad del recinto ferial para hacer exposiciones y ferias sectoriales de distintas de motos, de vehículos, de coches, de camiones, de maquinaria, pero ceñido solamente a lo que es al pabellón del recinto ferial. Ya no se delimita la seguridad de por sí, pero bueno, estamos también a la espera de cómo se van desarrollando los cauces de la desescalada y en la permisibilidad que tenemos tanto en la organización de eventos como también en la movilidad interprovincial. La situación fue, estamos viendo la luz, pero la situación, yo hace 2 meses cuando me mandan confinarme en casa y que estemos con una situación que nadie se era previsor de que iba a ser así, y estar a estas alturas que podemos estar saliendo en casa y por lo menos en esta zona con el menor número posible de fallecimientos. Hace 2 meses fue duro ver la situación y era difícil ver esperanza en el futuro.
Bueno, como parece que vamos saliendo de ello, hay que verlo con un poquito más de esperanza también, como dice él, con optimismo. ¿Quién nos iba a decir que poco a poco, después de vernos como nos hemos visto y que no lo perdamos? Estas cosas pues se pueden convertir en males menores, las suspensiones, digo, de este tipo de eventos cuando uno consigue salir adelante. 5 minutos para la 1 del mediodía. De eventos también nos habla el alcalde de Taramundi, César Villabrille. Evidentemente ellos también han suspendido los suyos, los que ya han pasado, que no pudieron hacer, y los que vendrán.
Están todos los eventos, está todo parado hasta ver cómo evoluciona esto. Y teníamos la Feria del Queso en Semana Santa, teníamos otras actividades ahora también de en el mes de junio, y eso de momento está todo suspendido o paralizado, a ver cómo va evolucionando todo esto.
Taramundi es terreno cero en COVID, terreno cero al igual que los Oscos. Allí no han tenido ni un solo caso de coronavirus y, por lo tanto, por una parte se sienten afortunados, pero por otra también tienen un poquito de respeto. Perdón, un poquito de respeto para cuando vuelva el turismo, que también lo necesitan.
Pues la verdad es que aquí la gente, bueno, pues hay cierta incertidumbre a ver de cómo empieza esto ahora que se abra. Pero bueno, también necesitamos que nos visite gente porque, bueno, somos un concejo turístico donde tenemos mucha artesanía, que dependemos mucho del turista, ¿no? Yo creo que no tiene por qué pasar nada si las cosas se hacen bien, si se respetan las distancias. Entonces, se llevan bien las recomendaciones de sanidad, no tiene por qué pasar nada. Y además, pues las rutas, nos estamos masificados, las rutas pues se pueden perfectamente hacer sin respetando las distancias. Los hoteles y las casas pues son no son grandes complejos donde puede estar masificado. Aquí se pueden respetar las distancias, tanto a la hora de los desayunos como las comidas, como, o sea, yo creo que no tiene por qué haber ningún problema.
Pues seguro que no, con esas distancias, con mucho cuidado y también con mucha conciencia personal de todos y cada uno de nosotros, porque ya sabemos lo de la seroprevalencia, lo de que hemos estado poco afectados y que también estamos poco inmunizados, así que si salimos o nos viene gente, pues tenemos que tener esas medidas de seguridad siempre como barrera. ¿Qué se le va a hacer? Al menos por ahora. 3 minutos para la 1. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Nos aproximamos también a la 1 del mediodía. Recuerda, la 1, boletín de noticias nacionales e internacionales. Después, nuestro informativo regional hasta la 1:20 con nuestros compañeros de COPE Galicia. Y desde la 1:20 y hasta las 2, seguimos contigo en el 88.8 de la FM, donde la información es más amplia, y en el 99.7 en zona de Viveiro. Un alto en el camino.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego. Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida, a partir del próximo 25 de mayo, reabrimos nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble. El Hotel Palacio de Cristal llama a tu puerta. Primero, para decirte que gracias por tu responsabilidad todo este tiempo. Y segundo, para avisarte de que puedes pedir toda la carta directamente de nuestra cocina a tu casa. Menú del día, churrasco, raciones, arroces y paellas. También bebidas. Tú pide y nosotros lo hacemos. Llama al 982-585803 para que disfrutes de tu comida o cena como si estuvieras aquí. Seguro que muy pronto estaremos recibiéndote en el Hotel Palacio de Cristal para poder darte todo lo que le pueda faltar a esas bolsas de comida diaria. Mantenemos todas las medidas de distanciamiento e higiene sanitaria por ti y por nuestro equipo. Llama al 982-585803 y olvídate de cocinar. Hotel Palacio de Cristal, en Burela.
Segundas para la una. Recuerda, a partir de la 1:20 en Costa Viva, que nos queda otro tramo de 40 minutos de información cercana, te vamos a hablar de un proyecto muy interesante para familias vulnerables. Se llama la gafa solidaria de Óptica Rego en Viveiro. Van a entregar 6 gafas a la semana gratuitas para las familias que más lo necesiten, con la colaboración del Ayuntamiento de Viveiro. Luego te lo contamos. Y también te vamos a hablar de ese asunto muy desagradable con la pancarta que ha aparecido contra el médico de Aponte Nova, contra David Álvarez, que también a la sazón es el portavoz de la oposición y del Partido Popular. El alcalde de Aponte Nova, Darío Campos, dice que no tiene nada que ver esto con la política, que los vecinos están cansados de que le estén cambiando de médico constantemente y no haya una continuidad.
Costa Viva.
Aquí seguimos en Costa Viva. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía. Te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Te vamos a acompañar también en la zona de Viveiro hasta el 99.7, hasta la llegada del espejo de nuestra diócesis. Y tenemos muchos asuntos que contarte. Ya te hemos hablado de la celebración del mercado en Burela, que, bueno, pues se está llevando a cabo porque no queda otra, pero los vendedores no están contentos. También te hemos hablado de la suspensión de la Feria de Muestras de Vegadeo, que es un clásico, es la primera vez en toda su historia que se suspende, pero en la época en la que vivimos estamos acostumbrados a cancelaciones varias. También de la situación que se vive, por ejemplo, en un ayuntamiento del occidente asturiano como Taramundi, que tiene cero COVID y está esperando de todos modos que se potencie el turismo, porque viven del turismo también en buena medida, piensan que lo van a poder llevar bien con el distanciamiento social. También de la próxima llegada de la fase 2, a la que esperamos poder sumarnos tanto la comunidad gallega como Asturias, seguir haciéndolo muy bien y seguir avanzando también en la apertura de todo y la puesta en funcionamiento de todo. Y a partir de ahora te vamos a hablar ese asunto del médico de Aponte Nova, esas pancartas tan desagradables que han aparecido contra el médico David Álvarez, que se siente muy dolido y afirma que su familia está inconsolable. Él y su familia, sus dos hijos, bueno, pues lo están pasando muy mal porque está de baja y son bajas justificadas, y la gente pues parece que está afrentando contra él, no sabe muy bien a qué se debe después de 23 años de profesión. Y te vamos a contar también muchos otros detalles relacionados con nuestra comarca, así que te invitamos a que te quedes en Costa Viva para estar informado de cuánto acontece en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En este viernes, que tenemos por ahora la temperatura bien y el día agradable, luego a partir de la tarde parece que se va a ir nublando todo. De hecho, ya por Ribadeo van apareciendo más nubes de las que teníamos antes. 22 grados en estos momentos. El fin de semana, con sí, con sa, se presenta algún que otro claro el sábado por la tarde, pero nordés moderado los dos días, y las temperaturas bajan, ¿eh? Tanto el sábado como el domingo nos dan unas máximas de 17 grados. En cuanto a la circulación, bien, por el momento no hay ningún problema para circular por nuestras carreteras. Se ve bien por la autovía del Cantábrico y por la zona del Alto do Fiouco, que ya sabes que normalmente es ese punto en el que nos fijamos siempre. Vamos a hablarte enseguida de un proyecto muy interesante que se llama Gafa Solidaria en Viveiro, desde Covas Viveiro, después de este acto en el camino.
Y estoy aquí.
Ya estamos de vuelta, con todo preparado para atenderte. Merca Nonoso Comercio.
Estoy aquí.
Volvemos con fuerza y precisamoste. Compra en la Mariña. Compra nos nosos.
Yo estoy aquí.
É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Grazas por esperarnos.
En esta situación que vivimos, seguro que hay mucha gente que tiene su capacidad adquisitiva bastante mermada, si no prácticamente escasa, pero las necesidades siguen estando ahí. Por ejemplo, necesidades visuales, ¿no? Porque hay veces que uno necesita, pues, hacerse una revisión de la vista, ponerse gafas, hacer algo, y quizá lo está posponiendo porque no, pues no tiene medios. Vamos a acercarnos a Óptica Rego, en Covas, en Viveiro, que tienen una serie de medidas para tender un cable, para echar una mano. Está con nosotros la responsable, Esther Rego. Esther, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
A ver, cuéntanos qué estáis haciendo, qué habéis pensado.
Bueno, pues se nos ha ocurrido que de alguna forma tenemos que colaborar y con la situación que está saliéndose actualmente con el tema del COVID, que bueno, hay muchas familias que van a quedar pues en una situación complicada, muchos porque bueno, pues han tenido que cesar su actividad, pues motivado por el cierre obligado. Otras familias pues que eran asalariadas pues que han perdido su puesto de trabajo por ERTE, seres, bueno, y que la empresa no ha podido mantener a sus trabajadores, y todas esas familias pues tienen hijos o personas, bueno, pues que puedan tener algún problema visual. Entonces, haciendo un poquito para querer colaborar un poquito con esta causa, pues se nos ha ocurrido desarrollar pues una campaña solidaria, de gafa solidaria. Esto surgió básicamente por eso, para que las familias que tengan un problema visual, por ejemplo, un hijo que tiene un problema visual, una persona mayor que tiene un problema visual, y que en este momento pues no puedan pues hacer frente a ese gasto, desde Óptica Rego queremos colaborar con 6 gafas gratuitas a la semana. Entonces, todo esto se va a llevar a cabo con la colaboración del Concello de Viveiro, que se ha ofrecido pues para ayudarnos en la gestión de los trámites para acceder a la ayuda social. Y, bueno, básicamente pues es eso, es decir, es donar unas gafas para que la gente pues pueda más o menos pues seguir con su vida más o menos normal y, bueno, poner nuestro granito de arena en lo que nosotros podemos.
La iniciativa es muy interesante y muy útil, desde luego. ¿Y esas 6 gafas se donan a qué, a quiénes, qué requisitos hay que cumplir y quién coordina eso? ¿Servicios sociales o cómo?
Eso es. Concello de Viveiro pues se ha mostrado pues muy colaborador con esta iniciativa y nos ha puesto a nuestra disposición todos los medios que necesitemos. Entonces el proceso sería eso, se solicitaría a través de un correo electrónico que se va a publicar en la página de Óptica Rego la ayuda de la gafa solidaria. Este correo se reenviaría de nuevo a servicios sociales. Ellos, pues, siguiendo unos criterios de selección pues de las necesidades que corresponde a cada persona, pues optará por aceptar o no aceptar la solicitud. Y en el momento que nos den el ok y la aceptación de que esa solicitud pues está aprobada, nos lo comunican y automáticamente nos ponemos en contacto con la persona que la ha solicitado, la hacemos venir a la óptica, le hacemos la revisión que corresponde y se hace la gafa, se le entrega la gafa sin ningún tipo de gasto, ni coste, ni nada.
Pues ténganlo en cuenta, infórmense en el ayuntamiento, también en Óptica Rego, y muchísimas gracias por ese tipo de iniciativa, porque ahora mismo se necesita que todo el mundo rime el hombro en todo lo que sea posible. Ya que estamos hablando contigo, Esther, a ver si nos puedes explicar cómo estáis atendiendo, porque claro, ahora las cosas son más complicadas y un óptico está bastante cerca para revisar la vista, ponerte las gafas, cambiar, decirte si te quedan bien, mal, bueno, en fin, ¿cómo hacéis esto?
Sí, la verdad, a ver, no es fácil. No es fácil llevar a cabo nuestra labor, como tú bien dices, porque trabajamos en una distancia muy corta con los pacientes. Pero bueno, tenemos unos protocolos muy claros establecidos desde el Colegio de Ópticos y de Estado de Asesoría Sanitaria que nos dicen cómo tenemos que actuar. Hemos incorporado a nuestras redes sociales y a nuestra información, página web y demás, información, decálogo de cómo actuar dentro del establecimiento. Una de las normas, bueno, pues eso, trabajar con previa cita. Eso, ello nos permite pues preparar las citas con antelación, preparar los EPIs necesarios. Cuando llega la persona, pues tiene que esperar que nosotros lo preparemos. Pues disponemos de gel hidroalcohólico para desinfección de manos, colocamos unos guantes estériles, colocamos una bata estéril para cuando entre en el gabinete, pues con la ropa que esté aséptico. Usamos mascarillas para que la persona pues coloque la mascarilla que corresponde, que es una mascarilla quirúrgica. Más o menos cumplimos esta seguridad en la medida de lo posible. Y bueno, así, más o menos las medidas son esas, es decir, seguridad e higiene. La desinfección de los locales se hace de cada persona, todas las estancias de la óptica donde el paciente ha estado, con todos los virucidas que el Ministerio de Sanidad ha aprobado. Y básicamente, pues con muchísima precaución, muchísima organización, pues vamos llevando esta labor. También contamos, obviamente, que es muy importante la colaboración de nuestros pacientes. Cuando a las personas que entran, pues le explicamos el protocolo, lo aceptan muy, muy, o sea, bien, o sea, no ponen ninguna objeción. Y eso es muy importante, que la colaboración de la gente pues sea positiva.
Bueno, yo creo que estamos todos muy obedientes, ¿eh?
Sí, en general. Sí, sí. La situación, la verdad, es que lo requiere.
Durante todo este tiempo, si no me equivoco, ¿vosotros habéis sido actividad esencial? ¿Habéis estado abiertos todo el rato?
Sí. Nosotros hemos prestado servicio de urgencias. Datos de alta en el Colegio de Ópticos. Hay una serie de establecimientos que han estado dados de alta, registrados como servicio de urgencia. Nosotros hemos sido uno de ellos. Y bueno, pues en el tiempo de tema de urgencias, simplemente lo que hemos atendido ha sido eso, urgencias. Una persona que se le ha roto una gafa, que le ha caído un tornillo, que me ha roto una varilla, que he perdido la gafa. Pues imaginémonos que una persona, un médico mismo, que tiene que ir trabajar al hospital y que se le ha roto la gafa pues y no tiene otra, que no todo el mundo tiene dos gafas, pues claro, necesita un servicio de urgencia. Y bueno, ahí estábamos nosotros para dar ese servicio.
Ahí estaban, y ahí están, y ahí siguen, y además con ese proyecto tan interesante y útil, la gafa solidaria, consulta, ayuntamiento, óptica Rego, seguro que estás ahí y lo necesitas, y bueno, pues esas gafas solidarias son para ti. Muchísimas gracias, Esther, por estar con nosotros, mucha suerte y que vengan tiempos mejores.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias. Yes.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del corona.
Seguimos, seguimos en directo contigo durante esta próxima media hora, ahora por el 88.8 de la FM, en directo hasta las 2 de la tarde con Costa Viva. No te nos vayas, que tenemos muchas cosas que contarte después de hablarte de esas gafas solidarias. Apúntate el proyecto porque es muy importante, sobre todo si tienes esa necesidad. Te hablamos también de otro asunto de Viveiro, que bueno, era de esperar. Antes te estábamos comentando que se había cancelado la feria de muestras, la Silvayana de Vegadeo, y Viveiro también nada, cancela todo. El ayuntamiento acaba de comunicar que cancela las fiestas y eventos previstos para los meses de julio y agosto. Esto significa que ahí van la Feria del Libro de Artesanía, el Festival de Corales, la Muestra Folclórica, el Mercado Renacentista o las fiestas de verano. Vamos, todo. Y ya sabemos que ya está cancelado también Resurrección Fest, que tendremos un verano mucho más tranquilo, menos multitudinario, al menos en cuanto a fiestas. Seguro que la gente va a seguir viniendo a Viveiro y a la Mariña Lucense para descansar, para pasear por las playas. Tampoco igual tenían ganas de fiesta y de masificación, también hay que entenderlo de ese modo. Y bueno, pues no se van a poder llevar a cabo. Es un varapalo, efectivamente, para todos aquellos puestos, para todos aquellos espectáculos que dependen de este tipo de fiestas, también para los feriantes, los cacharritos, los que llevan sus puestos de artesanía, todo, las empresas de eventos. Es un varapalo muy gordo. Este año las orquestas, eventos, etcétera, etcétera, están de desgracia absoluta, y es cierto. Y bueno, es que nos toca esto, no nos toca otra cosa y tenemos que asumirlo. Así que Viveiro también cancela de forma oficial ya sus fiestas de julio y de agosto. Nada de nada. El ayuntamiento toma esta determinación, indican, teniendo en cuenta la situación actual, las características propias de este tipo de eventos, las recomendaciones de higiene, distancia de seguridad, etcétera. Claro, uno no se puede imaginar en estos momentos el mercado renacentista comiendo en la calle con las mesas corridas, que era tan fantástico y bonito. No se puede imaginar que se pueda llevar a cabo esto. No sería seguro. Así que ya tienen ahí la noticia. Noticia negativa. 32 minutos pasan de la 1 del mediodía. Enseguida te hablamos del asunto de Aponte Nova, que también es muy, muy desagradable.
Desde Centro Clínico Ribadeo queremos trasladar a nuestros pacientes y a los que lo puedan ser en el futuro que hemos reanudado la actividad con todas las medidas de seguridad y protección para que puedan sentirse seguros en nuestras instalaciones clínicas. Desde este momento pueden solicitar cita para sus consultas a través de los medios de siempre, en el 982 10 64 10, en nuestra web o en el mail info@ccclinicoribadeo.com. También queremos comunicarles que hemos firmado un convenio de colaboración con Analiza SL, laboratorio especializado de Madrid en test para detección del COVID-19. Disponemos de las diferentes pruebas test. Consulten el protocolo, previa cita y precios. Gracias por su confianza.
Bueno, pues hay 33 minutos, pasando la 1 del mediodía. El médico de Aponte Nova, David Álvarez, lamenta el atentado contra su persona y su prestigio profesional que ha causado la aparición de una pancarta con pintadas que se puso junto al centro de salud. La pancarta reza: si todos los médicos fan como David, mátanos o COVID. El facultativo explica que ha denunciado el caso ante la Guardia Civil, que la investigación está muy avanzada, que cuando detengan al culpable o culpables actuará la fiscalía y que tiene la intención de pedir daños y perjuicios porque esto atenta, además de contra su persona, contra su prestigio profesional. Él está en estos momentos de baja, indica que no tiene por qué explicar nada a nadie ni tampoco tiene por qué mostrar nada de lo que tenga que ver con su situación médica, pero que tiene 5 o 6 certificaciones médicas de colegiados, hace un seguimiento en atención especializada, fue atendido en hospital, tiene sus papeles en regla, solo tiene que dar cuentas ante el Sergas, que es su empresa, y dice: tengo la desgracia de ser humano y en determinados momentos no estoy o estaré en disposición de hacer mi trabajo, pero claro, si esto es lo que me encuentro cuando me pasa algo así, pues efectivamente me siento muy dolida, muy dolido. Indica que su familia, sus hijas y también su mujer, pues están inconsolables, que lo está pasando mal y que no tiene por qué notificar su información médica a nadie, que no está haciendo nada ilegal ni inmoral, y que está perfectamente justificado. Así que por el momento no ha querido declarar, no ha querido dar declaraciones oficiales, grabar, me refiero. Esto es lo que él ha dicho, es lo que nos ha trasladado aquí en COPE de la Costa y por lo tanto también damos traslado de ello. Ha indicado, también nos ha indicado que lleva 23 años de profesión, que nunca le ha pasado tal cosa, que lleva 8 en la Ponte Nova y que está muy desilusionado con esto que está sufriendo, que no lo está pasando bien. Pero bueno, también afirma que el tema está donde tiene que estar, en las manos de quien tiene que estar y que la investigación avanza. Sobre este asunto le hemos preguntado al alcalde de la Ponte Nova, a Darío Campos. Dice que vamos, él quiere aclarar que esto no tiene nada que ver con una cuestión política, que se puede pensar que lo tenga que ver, claro, porque resulta que el médico de la Ponte Nova, David Álvarez, es el portavoz de la oposición y del Partido Popular. Y bueno, pues quizá alguna vez o alguien pueda pensar que es una especie de venganza política. Darío Campos quiere desvincularlo de todo esto. Dice que es que los vecinos están muy cansados porque en la Ponte Nova tienen dos médicos y como David Álvarez pues estaba cogiendo bajas con cierta frecuencia, a ellos les están cambiando constantemente de médico y están cansados de sustitutos. Escuchamos al alcalde de la Ponte Nova.
Sí, es verdad que pues lo que tengo oído a los vecinos, que es verdad que afortunadamente poco médico, pues el problema que hay es que pues David, bueno, colle relativamente baixas a menudo, es lo que me comentan, y por otra parte, pues claro, a veces, pues entre que nombran un sustituto y nombran un sustituto, estamos solo con un médico, ¿no? En ese sentido, pues yo también, si hacíamos alguna manifestación declarando pues que era inviable tener un médico solo en la Ponte Nova sin sustituto, y bueno, lo que me choca un poco es que nos dé la culpa políticamente que queremos acabar con él, ¿no? Oye, no sé, no tengo nada que ver, desde el Concello no tenemos nada que ver con tema de esas pancartas ni de esas declaraciones, porque al final creo que la gente, pues bueno, estaría un poco harta de lleva 2 meses sin estar por aquí, antes estuve de baixa varias veces, y bueno, sé lo que me comentaba mi gente, y yo no tengo nada que ver, desde luego, políticamente no tengo nada que ver con eso, ¿no? La gente también se harta a veces de tener un servicio, como en este caso Sanidad, pues baixo unos criterios pues un poco ilógicos, ¿no? Lo normal es que la gente pues quiera un médico para que, bueno, es como una persona de confianza y ahora cada 2 o 3 días pues ven un sustituto. Y de ese aspecto supongo que la gente está un poco harta de todo esto.
Bueno, pues la gente está harta de que le cambien de médico, pero bueno, evidentemente está pintada o este tipo de pintada no lo sé todo el mundo, ni los comunes, ni los vecinos, ni en general todos los vecinos de la Ponte Nova o su cartilla médica piensa esto. Esto es algún descerebrado o una persona inducida uno por otras que se le ha ocurrido eso. Pero bueno, eso se puede perseguir y eso es en lo que están en estos momentos. También explica Darío Campos que sobre la situación de que les pongan un médico con cierta continuidad, que el Sergas no les dice nada.
Pues ninguna. La verdad que no nos da ninguna baixa. La verdad que hay una rapaza aquí que le va... Bueno, porque sabemos que hay otro médico también que tuvo, desgraciadamente, pues que cogieron una baixa por una enfermedad grave. Y le va, pues bueno, aquí 2 o 3 meses con contrato de cada mes, bueno, un poco que están haciendo la sanidad y así antes, la verdad que sí que prefiere pues que tener un médico un poco de confianza, de que poder hablar y que no cada 2 días venga un médico aquí. Eso sí que está claro, que se comenta a gente, pero bueno, todo lo resto sí que la verdad que no tengo nada que decir como profesional de...
Bueno, pues así está la situación. Es triste y es penoso que a Ponte Nova pues en este momento suene por eso, pero como les decimos, es lo que hay. Vamos a cambiar de tornas y hablar del municipio de Foz y hablar también de Puerto Chico, que llevan tantos años pidiendo que se arregle ahí el calado, el tema de los pantalanes para las embarcaciones. Se han puesto a hacer obras, ¿eh? Hay obras, pero no van a estar para cuando se necesitan. Enseguida vamos con este tema. Antes te cuento. Tal y como notifica hoy la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, que el Gobierno está trabajando la recuperación de 2 accesos de la playa de Arealonga en Foz. Ya han puesto en marcha desde Costas la intervención para reparar el desprendimiento registrado en el acceso desde Nois y está muy avanzada la obra de acceso de Fazouro. La subdelegada anuncia que los 2 accesos a la playa de Arealonga están abiertos en verano. Estarán siempre y cuando la COVID lo permita y la desescalada y todo lo demás, ¿eh? O sea, los accesos estarán disponibles. Luego de que estén abiertos dependerá también de en qué fase estemos, si la permisividad o no, ojo del gobierno, que luego tenemos ese asunto por encima de todos los demás asuntos, que es el coronavirus. Y bueno, la inversión prevista en las 2 actuaciones es de 35.000 euros. Seguimos hablando enseguida de Foz sobre el COVID, que no te he recordado los datos en esta jornada de hoy. Son 60 los casos activos en la provincia, 3 menos que ayer. dos personas en la UCI, en el ULA, una en planta, también en el ULA. Ni La Mariña ni Monforte tienen pacientes relacionados con COVID en estos momentos. Y 57 personas que siguen el tratamiento en domicilio. Alto en el camino y a Puerto Chico.
Soy hierbatero, vengo a curar su...
Si somos lo que comemos, ¿tú qué serías? En Alba Vila te enseñamos a comer de forma saludable. Valoramos cada caso de forma individual y personalizada. Retomamos las consultas presenciales en nuestros centros de Burela y Foz. Nuestras tiendas siguen abiertas en horario habitual. Fitoterapia y medicina natural. Alimentación especializada y sin gluten. Alba Vila, dietética y nutrición. Te esperamos.
Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que...
Vamos a hablar de Puerto Chico, en el municipio de Foz. La verdad es que los usuarios, los propietarios de embarcaciones y también de la Asociación Arribeira llevan mucho tiempo hablando de la necesidad de que les solucionen los temas del calado de las de los pantalanes, accesos y demás. Y bueno, parece que están en ello, están realizándose acciones, pero no van a tener ropa cuando se necesita, me parece. Tenemos con nosotros a Alberto Grundarena. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el asunto? Porque parece que se están ejecutando, hay obras, cosas se fan, pero quizás no tan rápido como se necesitan.
Sí, estos días estaban realizando unas obras de urgencia porque esos pantalanes que tenemos no peirado de Puerto Chico, en Foz, sufren bastante durante o inverno, todos os temporales, estropeanse, rompense, entonces é peligroso para os usuarios que teñen ali as lanchas atracadas. Entonces todos os anos hai unha serie de reparacións deses pantalanes que xa teñen máis de 35 anos, xa están moi deteriorados, non valen nin para arreglar con certa garantía. Entonces cada pouco tempo, pois sí, Portos de Galicia actúa aí nese peirao, nos comunicamos as incidencias que ten e eles pois actúan de bon grado arreglándoos, pero é unha cousa continua. Estamos cada pouco tempo avisando de que hai algunha rotura ou de que hai algún desperfecto ali, e claro, é unha cousa que entendemos que non debería ser así, que debería ter unhas instalacións con certas garantías de que se poidan usar correctamente e que as embarcacións estivesen seguras nese peirao.
Como está o asunto do calado ahora mesmo?
Pois o asunto está igual que hai
sempre,
un,
¿no?,
ano, e que hai dous e que hai tres. Nos vimos reivindicando desde o principio da constitución da nosa asociación que necesitábamos un dragado das dúas dársenas de Foz. Dun así se fixo, estamos moi contentos con ela, ampliáronse as prazas de atraque e todo, pero quedanos esa dársena, que é unha das que reivindicábamos desde un principio, que quizás seña a dársena que poida ter máis utilidade en Foz, e desgraciadamente ahora pois está con un 50% de ocupación da que podría ter, e por riba non ofrece unhas garantías pois de seguridade ás embarcacións, como dixemos moitas veces. Ni nos podemos usar os deportivos no inverno, ni nos poden usar os profesionales tampouco, porque o mar bate con forza dentro do propio peirao e crea moitos desperfectos ás embarcacións. E o dragado, pois, ben é parte da actuación. Ali as embarcacións quedan en seco, nas mareas baixas, polo tanto, hai certas horas do día que as embarcacións non se poden usar. Co inconveniente de que ahora no verán, por exemplo, pois aí é onde atracan as embarcacións de salvamento acuático do Concello de Foz e do Concello de Barreiros. Por lo tanto, certas horas do día, esas embarcacións de salvamento, as zodiacs, non van poder salir a dar certa seguridade ás praias da nosa zona e aos bañistas.
Encima, pois, con necesarias que son, claro.
Exactamente.
Por outra parte, vos faláis dunha nova actitude, mellor actitude, por parte da presidenta de Puertos de Galicia. Supoño que co anterior presidente teríais algún tipo de problema para avanzar neste eido. Sin embargo, claro, logo os trámites son tediosos e a empresa concesionaria non vai o rápido que debería.
Sí, notamos un cambio pues, radical na comunicación e na atención da nova presidenta de Puertos de Galicia. A verdade é que sí, leva pouco tempo, pero notase que ten interés en solucionar os problemas que temos na comarca da Mariña. A vista está pois os recentes dragados que se están efectuando en Ribadeo e máis celeiro, un viveiro, que levaban históricamente tamén demandados, e antes, pues, entendíamos que había, pues, certo desdén coa nosa comarca, ¿no?, con esta zona, porque por moito que se decía, as actuacións eran, pues, eran como eran, e ou non se nos facía caso, e agora, pues, parece ser que entenden as necesidades, que son reales, e que poñen interés en facelo. A nova presidenta reuníase con nosotros en novembro do ano pasado, e bueno, pues, acordamos, ou ela prometeu-nos de que se iban a iniciar os estudios para facer un dragado na dársena de Puerto Chico en Foz, e que iban a estudiar facer unha remodelación do propio peirao para asegurar a seguridade de mellorar o abrigo das embarcacións. Entonces, non queremos, aunque estamos contentos de como se está comportando a nova presidenta de Portos, así que queremos recordar que ten ese compromiso e que a pesar das dificultades que estamos vivindo hoxe en día, pois que todo está arrancando xa e que queremos que se cumpla ese compromiso de que se inicien eses trámites e de que polo menos se faga un proxecto que podamos ver físicamente de como sería a remodelación de ese estudio, de ese porto, antes de que acabe este ano.
A ver, si hay suerte de verdad, antes de que acabe este ano se puede ver ese estudio. Pues mantenernos informados de cómo vaya cousa, ¿vale, Alberto? Muchísimas gracias por ponernos o día.
Muchísimas gracias a vos.
Os primeiros anos dos teus eucaliptos son a clave para o seu futuro, e para axudarche despois dos seus primeiros 12 meses desenvolvemos Crecentor, o único abono con todos os nutrientes para que aumente o seu crecemento e sexa máis rentable. Agora, ante os difíciles momentos que estamos pasando, non te preocupes, levamos xo a casa. Só tes que chamar o 639-66-7520, 639-66-7520. Máis información, crecentor.com.
Seguimos, 46 minutos pasan de la una, bueno, que quedan 14 para las 2 de la tarde. Hablamos también de otros asuntos, en este caso en el municipio de Ribadeo. Los populares dicen que está abandonado, que el alcalde no está haciendo los deberes, que ejerza su responsabilidad, que es momento para rozar, para limpiar, para quitar las malas hierbas, y que da pena verlo. Así lo dice la viceportavoz del Partido Popular en el ayuntamiento, Elena Sierra.
Un gobierno que no trabaja. Este sería el titular del gobierno de Fernando Suárez. Cuando ya podríamos tener un Ribadeo limpio y desbrozado, nos encontramos con un Ribadeo totalmente abandonado. Los campos, las zonas recreativas, todo se encuentra sin limpiar ni desbrozar. Volvemos a encontrarnos con la falta de planificación de este gobierno. Ahora todos a correr. Por eso nosotros observamos que lo que menos importa es un Ribadeo limpio. Y ya no hablemos de la zona rural, que se encuentra en un total abandono. Este es uno de los temas que llevaremos a pleno.
Bueno, pues uno de los asuntos que van a llevar a pleno en el Ayuntamiento de Ribadeo. También en Ribadeo te cuento que el lunes próximo, el 25 de mayo, ahí va otro mes, ¿eh? Se nos acaba otro mes, se nos están cayendo, pero vamos, una joya, 3 meses que llevamos ya prácticamente coronavíricos. El próximo lunes 25 de mayo da comienzo un nuevo lavado de contenedores verdes en la localidad y también en las parroquias, en Ribadeo. Es una nueva fase, ¿eh?, a mayores entre las previstas anualmente, y el objetivo es extremar la desinfección y la limpieza, que lo agradecemos todos, ¿verdad?, porque nos da bastante yuyu. El lunes, así pues, según comunica el concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz Freije, van a lavar 600, van a ser 600 lavados los que van a realizar a lo largo de toda la semana. Es esa fase extra para desinfectar los contenedores durante el estado de alarma decretado como consecuencia de la pandemia, lo que todos sabemos. Un alto en el camino y seguimos.
Pérez Logares es un escándalo, lo tiene todo, productos de calidad y a buen precio, eso dicen sus clientes. Si buscas artículos de ferretería, más de 20.000 referencias para la construcción, andamiaje, generadores, carretillas, hormigoneras. Si eres especialista en soldadura, máquinas y útiles de soldar. Si lo tuyo es el sector forestal, encontrarás gran variedad de ropa y calzado anticorte de clase 2 y 3, motosierras, desbrozadoras Husqvarna. Tenemos también amplio surtido en mallas tipo Hércules, mallas especiales ganaderas tanto de serie ligera como de serie fuerte. Postes y otros útiles para colocarlas. También una amplia gama de pinturas especiales para todo tipo de superficies. Y si no encuentras lo que estás buscando, te ayudamos a encontrarlo sin compromiso. Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2, bajo Vegadeo.
Es un escándalo.
Cuando faltan 11 minutos para las 2 de la tarde, nos asomamos un poquito por el Ayuntamiento de Cervo de la mano del alcalde, de Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy boa tarde, Juana.
Falemos de esos asuntos que teñen que ver co seu concello. Sabe vostede que se está a falar moito do tema das praias? Todos queremos ir á praia, non sabemos se podemos. A ver como controlamos eso. Vostedes xa teñen algún indicio de plan? Digo indicio de plan porque todo supoño que será susceptible de cambios, ¿no? Pero que pensaron?
Bueno, a verdade é que, como ben dices, tú, todo é susceptible de cambios e non se sabe o que pode pasar dun día para outro, incluso casi desde a mañá á noite. E no aspecto das playas, a verdad que cando saleu este fin de semana pues, a normativa, a verdad que nos puxo un pouco e casi nos paran as intencións que tiñemos nun principio e seguimos tendo. Digo que nos para porque realmente a normativa que saleu desde o Goberno do Estado decía que había que as playas tiñan que ser, pues, en este caso, como parceladas, para agarrar as distancias das persoas e, ao mesmo tempo, casi, que os concellos nos fixéramos cargo da vigilancia das persoas que entraran á playa. Un auténtico imposible, porque, ademais, incluso, o feito de parcela, como ben sabe todo o mundo, non solamente as administracións, eu creo que saben todos os privados, para facer calquera acción na zona de costas hai que pedir permisos con tempo máis que suficiente para poñer tan siquiera unha banderola. Non me imagino eu que sería parcelar unha playa os permisos que Costas teria que dar. E despois o feito de poder vigilarlas, pois eso xa é moi imposible. A non ser que, evidentemente, desde o Goberno, que foron eles que dictan a norma, dean eles a solución e aporten eles a infraestructura necesaria de material e tamén de personal para poder levar adiante ese aspecto, esa apertura das playas. Pero nós seguimos pensando na posibilidad de abrirlas, como falábamos, as normas poden cambiar dun momento para outro, e seguimos pensando en abrirlas porque o feito de poder dispoñer, como dispoñemos, pues, dun servicio público de socorristas, que son os que están na nosa piscina olímpica municipal, podíamos derivarlos aí. E podíamos derivarlos aí porque tamén entendemos que desde a piscina municipal igual é un ambiente pues, un pouco máis peligroso, máis dificultoso, máis susceptible de calquer, de calquer posible medo que podan ter as persoas ao ser un ambiente cerrado, e despois tamén as limitacións que nos poñen en canto ao porcentaxe de persoas que podían estar na piscina, pues, tamén casi nos fan inviable poder abrirla. Por eso decidimos pensar en abrir as playas, en dispoñer deses socorristas que temos nós, que son, repito, traballadores públicos do Concello de Cervo, pero ahora mismo, repito, baixo a normativa que está imperando Costas, nos dificulta moitísimo esta posibilidad, pero bueno, esperemos que cambien as cousas de un día para outro.
Bueno, pues a ver en que queda cousa, que sempre, como dicimos, pues pode variar. Despois, contenos outra cousinha, a ver esa nova comisión na que vostede está presidir, que é importante tamén de cara adiante, en que consiste, que estamos a aprender.
Bueno, a verdade é que é unha comisión que quemo diría ou que non lo diría, non, de cohesión e integración social. Realmente, pues, é unha comisión dentro do municipalismo español. Xa na outra legislatura se presidín a de Medio Ambiente. Agora vou a presidir o Concello de Cervo, non baixo o meu nombre, vai a presidir esta comisión pues, de cohesión e integración social, que ademais en estes momentos, Juana, pues, ben sabemos todos que realmente vai a adquirir unha importancia moi grande pola situación económica na que nos vamos a topar. Na que nos atopamos en estes momentos, pero parece ser que todo dice que en estes o que queda de verán o inverno, pues vai ser bastante duro económicamente, por lo tanto aspectos de integración social, non solamente casi para as persoas inmigrantes, que casi estaba máis pensado para ese aspecto, sino tamén para as persoas nativas no noso territorio, que realmente habrá moitas familias que igual o pasen mal, con moitas dificultades, e realmente en esta comisión se abordarán todos estes aspectos. Unha comisión na que estamos integrados pois 25 alcaldes de todo o territorio español e alcaldes de todos os colores, e en este caso, pues, repito que o Concello de Cervo pues, ten o honor outra vez, e iso que somos un concello pequeno, de pouco máis de 4.000 habitantes, de presidir unha comisión nacional do municipalismo da importancia, repito, e trascendencia que vai a ter en estes momentos todos estes aspectos dos que acabas de mencionar.
Pois esperamos que sea moi importante que sirva moitísimo de axuda e que vostede tamén aprenda e despois pues, nos conte que nos vaya poñendo aí, que importante. E logo, falenos a nivel municipal do mercado semanal. Me pareceme que foi onte ou entonte, ¿no? O mercado
foi o xoves, sí. Foi o xoves, onte, sí, foi onte, sí. O mercado semanal que por segundo xoves consecutivo volvimos a abrir. Únicamente para a rama agroalimentaria. En este xoves foron 14 as personas que se estableceron na nosa Plaza dos Campos, unha Plaza dos Campos que tanto xoves pasado como este, pois nos fixemos un dispositivo de, bueno, de un poquinho de limitar o espacio, baixo con unhas vallas, bueno, con unhas cintas, e para que houbera un único paso para poder entrar no mercado municipio, no mercado da plaza, e donde en esa entrada pues hai tamén personal municipal, donde tamén hai dispositivos de limpeza das más, e tamén se lle dice as personas, bueno, que intentemos todos facer as compras do xeito máis ágil posible para que non haxa aglomeracións e que non haxa, bueno, pues momentos ou de riesgo, de peligro, de nerviosismo por parte das personas. Entendemos tamén que hai que seguir dando pasos adiante, bueno, hai que activar todos aqueles mecanismos, todo aquel día a día que realmente é o que move a economía de moitas personas e o poder vivir de moitas personas, e así se o fixamos, repito, o sábado o xoves pasado, e este tamén para intentar, bueno, pues a este mercado que volva a adquirir pulo, que volva a adquirir un poquinho de vida e realmente intentar adquirir esa normalidade con esa, evidentemente, excepción, non excepción, con esas normas que a partir de ahora, pues eu creo que todos temos máis que aprendidas de ese distanciamento social, de esa higiene de mans que vai ser fundamental para, bueno, para o noso día a día durante moito tempo.
Aprendidísimas, témolas. Pero, bueno, non sei se respetamos, pero están aprendidas. Unha última cousa, Alfonso, que me di de Alcoa, de esa situación que se está a vivir? Outro día, dende o comité, falaban co presidente da Xunta de Galicia. A Xunta está disposta a colaborar con ese achegamento do gas natural á fábrica, pero es que Alcoa non quere invertir, porque, claro, como non hai precio, nada, ¿no?
Aquí hai un único responsable, que é o goberno central, presidido polo Partido Socialista, co apoio de Podemos e outros grupos que tamén lle deron apoio a investidura, e son eles os que teñen que darlle a tarifa energética que sempre existeu para que esta fábrica poida vivir. Un diñeiro que viña antes para a nosa zona, non viña para Alcoa, eso que escoiten todos os oyentes, moi claro, o diñeiro ese viña para toda a nosa comarca e que leva dos anos disminuíndose, poñendo en riesgo esta fábrica, e ademais é un diñeiro que non é que desaparezca, é un diñeiro que vai para outras regións do Estado, como Cataluña, o País Vasco, tamén en Valencia, un diñeiro, repito, que tiñamos na nosa comarca e que o goberno central pues, o derivou para outros sitios. Eu creo que como non hacemos a voz claramente todos, todas as persoas, e además todas aquelas persoas que son responsables públicos do Partido Socialista, dunha ou outra índole, e tamén de Unidas Podemos, e tamén daqueles outros partidos que lle dan apoio a este goberno central, como non levanten a voz aos seus, e lle pidan aos seus, lle exijan aos seus que nos devolvan o que realmente era noso, eu creo que vámonos a arrepentir moito e esta comarca vai deixar de ser o que era, porque a nosa empresa de aluminio corre moitísimo peligro de que peche. E se pecha, repito, non vai haber unha marcha atrás e habrá unhos responsables, que son todos aqueles dirigentes, aqueles responsables do Partido Socialista, de Unidas Podemos e daqueles outros partidos que dan apoio a este goberno central.
Que non se nos olvide que ese problema está aí latente, en calquer momento pode explosionar prácticamente, a ver en que queda a cousa. Moitísimas gracias por estar con nós, esperamos que sigan vostedes moi ben esta desescalada, que vaya todo correctamente e que poidamos celebrarlo algún día, de acordo, Alfonso? Gracias,
Claro que sí, moitísimas gracias a vos.
Xuntos máis fortes.
O equipo de Eroski City Barreiros agradece o bon facer de todos os seus clientes e veciños ante a difícil situación na que nos atopamos. En Eroski City Barreiros abrimos con horario continuado de 9 da mañá a 9:30 da noite, de luns a sábado e os domingos pola mañá. En Eroski City Barreiros dispoñemos de servizo a domicilio, só ten que chamar o teléfono 982-124-023. Poderá facer a compra cómodamente sen sair da casa. Eroski City, agora máis que nunca contigo. Recorda, abrimos tamén todos os domingos pola mañá. Eroski City Barreiros.
Xuntos máis fortes, máis tra...
Nos queda un minutito por delante para hablar de las normas de los mercados ganaderos que se pueden celebrar desde mañana en la comunidad gallega. Nos lo explicaba el Seiro, el delegado territorial.
A Xunta publica as normas e protocolos que deberán cumprir os mercados de gando que poden volver a celebrarse dende mañá sábado. O Diario Oficial de Galicia establece as instruccións pertinentes da Consellería do Medio Rural despois de que o Centro de Coordinación Operativa da Emerxencia Sanitaria acordase levantar a suspensión deste tipo de feiras. Así, só poderán participar nelas as persoas acreditadas para a compra e venda de ganado e o seu transporte. As cargas e descargas deberán facerse de xeito gradual e as entradas ás oficinas veterinarias de forma individual.
Pues ahí lo tienes, a partir de mañana mercados de ganado. A partir de las 2:20 te cuento que el BNG ha conseguido sacar adelante en Valadouro una línea de ayudas anuales para el pago de las facturas de la luz.